La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamientos Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos ya aquí con nuestros invitados e invitada también. Así que, Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien, Egunon.
Egunon, Lander Inchausti.
Egunon.
Elsa Fuente, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Eso, Egunon.
Bueno, vamos a entrar, si os parece, en algunas de las cuestiones del día. Hay varios temas interesantes. Alguno en el que nos hemos enredado, no sé si para bien o para mal. Pero bueno, no sé si habéis seguido la polémica en torno a las webs de los ayuntamientos. Voy a ponerlo en general, aunque se empezó con la de Galdacao, precisamente, donde se hacía un planteamiento de recordatorio de memoria, de vulneraciones de derechos. ¿Y qué ocurre? Pues que al final, pues algunos han entendido que había equiparación entre víctimas de ETA, por ejemplo, y algunos victimarios que habían tenido alguna vulneración o habían sido detenidos por su proceso y participación, ¿no? Claro, esto llama la atención, te quedas así como cuajado y ahora pues se ha montado una buena, claro, por cierto.
Pues sí, esto lo que demuestra es que todavía hay mucho camino de recorrer en esa construcción del relato compartido. Y que en tanto en cuanto todavía se hieran sensibilidades, pues tenemos que andar con mucho más cuidado con estas cuestiones, ¿no? Y si todavía no es el momento de hablar de vulneración de derechos, sino de víctimas y de victimarios, pues quizás hay que esperar, ¿no?
Sí, no sé si habrá que esperar, ya veremos a ver. Sí, Elsa.
Sí, no sé, yo creo que a veces, bueno... no sé muy bien cómo se desarrollan ciertas metodologías y bueno, pues cometen errores que, bueno, pues que se ha visto que trascienden y tienen también, que es cierto lo que comentaba Ander, ¿no? Esa gravedad detrás, porque, bueno, pues hay todavía situaciones que no están suficientemente consolidadas y arregladas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es cierto que somos humanos y se cometen, como digo, errores y también hay que hacerse responsables de los mismos y bueno, y avanzar, realmente avanzar. Lo que no puede ser es que con cualquier nudo pues se monten, bueno, pues situaciones como las que estamos viviendo, que volvemos a ir como hacia atrás en vez de mirar hacia adelante y tratar de avanzar. Pero bueno, estoy de acuerdo, o sea, hay cosas que no se pueden equiparar y por lo tanto hay que tener también una claridad a la hora de ponerlo sobre la mesa.
Bueno, esto de las metodologías tiene lo suyo, claro.
No, todas las metodologías, más que lo suyo, lo que tiene son posiciones previas. Es decir, tú puedes tener una metodología extraordinaria y tú puedes tener previamente, pues, digamos, unas elecciones hechas según las cuales no tienes por qué considerar como victimario a alguien que considerabas que en un momento determinado era tu salvador. Entonces, el tema tiene su miga. Y el tema tiene su miga porque al final la metodología tú la implementas sobre un conjunto de creencias y algunas más ideológicas, otras menos ideológicas, según la cual no aceptas ni la denominación anterior. Y llegado el caso, pues te puede venir muy bien porque puedes tener la oportunidad de colocar simplemente al victimario como si fuera una víctima en el mismo nivel de perjudicado de un conflicto y tal. Y esto no creo yo que vaya a cambiar. Y no va a cambiar porque al final pues mucha gente no acepta ese planteamiento. Habrá gente que, como ha salido derrotada de ese conflicto, pues al final acepta el resultado, lo cual no quiere decir que acepte las consecuencias pues ético, políticas, críticas de memoria que derivan de esa situación. Porque claro, tú eres de la familia Zavala, por ejemplo, y ves que al jefe de... A los victimarios de tu hermano le siguen subiendo hacia arriba y le siguen ascendiendo sin ningún pudor. Entonces el tema es que pues todo el mundo se siente más víctima que victimario. Todo está muy malamente. Otra cosa es que tú establezcas un procedimiento, hagas un protocolo, hagas una metodología para abordar este tipo de situaciones. Porque luego te das con devoluciones con otras realidades, como puede ser que a gran parte de la sociedad esto le parece un debate extraterrestre. Un debate extraterrestre, un debate de matices y un debate que lo tiene, si no superado, lo tiene olvidado y no ocupa ni un segundo de las preocupaciones de su vida. Y tenemos que ser conscientes de ese contexto. Yo muchas veces me he planteado como cuánta gente se movilizaría en total en contra de la violencia de ETA en todos los años. Pues un 250,000, sumando. Gente que por lo menos se manifestó en la calle. 250,000 de toda la sociedad vasca. Pues hay más o menos. Y eso es sumando los momentos de gran... de gran eclosión, los momentos que, pues algunos que se vivieron como el de Ermua, etcétera, etcétera, pero a 500,000 se sumarían. A la mayoría de la sociedad, pues este tema era un tema que decía que ni le iba ni le venía, no le iba ni le venía entonces como para ahora plantearse una reflexión crítica sobre eso como nos pide Aintzan Ezenor, por cierto, gran persona.
Ya.
No, pero que bueno, que yo estas cosas me las planteo, pues creo desde un realismo de los comportamientos de los que... O sea, es verdad que hay que tener una memoria crítica, hay que saber distinguir, pero también igual estamos pidiendo mucho a la sociedad. Y desde luego, parte de la ciudadanía de Galdácano considerará que qué pasa, por qué plantean esto. O sea, es que te veo con cara compungido sé si seguir hablando.
No, ¿sabes lo que pasa? Que hoy he empezado con mal pie. He empezado con una reflexión en torno a la sociedad de la frustración que estamos generando, que nos pasamos la vida frustrados, ¿no? Y nos ponemos filtros porque queremos aparentar lo que no somos. Y sí es cierto que en muchas ocasiones, pues igual a la sociedad le estamos pidiendo o exigiendo demasiado, cuando la propia sociedad tiene sus ritmos y sus preocupaciones. Y dice, a ver, si era verdad, eso es cierto, que tú cuando hablabas de las concentraciones en la calle, había concentraciones, yo recuerdo, de Gesto por la Paz, pero mucha más gente entraba al Corte Inglés.
¿Cómo al Corte Inglés?
Pues, aquellos de la pancarta que pintan ahí.
Y le parecía una curiosidad del paisaje que hubiera allí.
Sí, una gente con una pancarta.
Claro.
Y dices, bueno, pues sí, eso es la realidad, eso es lo que hemos tenido. Entonces... Pues sí, es una sociedad que va a otro ritmo distinto, por otros ritmos diferentes. No se puede generalizar, eso es evidente.
No, y a ver,
veces,
Lula.
Intentamos estirar lo de unos pocos y estirarlo para todos. Y
muchas veces
no vale. La parte por el todo no vale.
Lula y sus seguidores, que son víctimas de Brasil, pues ayer ha ido. Hoy está en China hablando con Xi, ¿no? Para proponerse como intermediarios. Hombre, y siempre que esté Lula, pues mejor que esté otro, ¿no? Ha ido a China Y bueno, pues básicamente si va a China, se propone como intermediario junto con, creo que eran la India y no sé, Indochina era el cuarto país, ¿no? Evidentemente van a ir de parte. Y el que haya muerto en los campos de Ucrania, pues pasará al recuerdo de sus propias, como de sus propios familiares y de algunos más. Etaquito. Y empezará una nueva etapa en no sabemos dónde. Yo es que soy sobre el destino y la evolución de la historia, soy un poquito, digamos, pesimista realista.
Bueno.
Yo el otro día, la verdad es que estaba escuchando a, bueno, en un encuentro a Begoña Román, una filósofa, y me pareció, ojo, súper interesante. Nos puso sobre la mesa, eso ya lo conoceréis, ¿no? Las diferentes, digamos, estadios, ¿no? De la ética, ¿no? Desde la ética personal, profesional, organizacional y cívica. Y cuando ese orden, ¿no? Que un poco sería en esa línea, ¿no? Desde lo personal a lo cívico, a lo más amplio. Cuando ese orden de alguna manera se altera, entran pues realmente esos conflictos de intereses, ¿no? Y yo creo que muchas veces enfocamos desde esa ética personal, que es lo que yo opino, es lo que vale, y nos olvidamos de esa ética cívica, ¿no? Que también, bueno, pues Adela Cortina, ¿no? Que habla de esa ética mínima, ¿no? Con un marco de dignidad y de justicia. Y yo creo que ahí es, y en el marco también de la sociedad, lo que veníais hablando, es lo que nos cuesta todavía y tenemos que afrontar. Yo creo que quizás, no sé si voy a decir anteriormente, pero desde un Ausolagún, no sé, tenía, quizás había una conciencia mayor de ciudadanía, de quizás esa, ¿no? Esa ética cívica. Y ahora, pues no sé, yo creo que eso sí que lo vemos cada vez más lejos y es como mucho en mi círculo más cercano cómo me afecta y como mucho en mi marco profesional organizacional, ¿no? Y ya lo que es un poco para todos, ponerme en el lugar de los demás, ¡buah! Nos cuesta como sociedad y lo que comentaba un poco también Xavier, ¿no? Pues no sé hacia dónde realmente vamos a avanzar.
Anoche escuché a una mujer que lidera un movimiento, porque salió un informe en México que solamente en el año 22 había habido alrededor de 100.000 desapariciones, ¿no? Y el relato era impresionante, el de la mujer. Nada que no sepamos, pero claro, cuando se cuenta como lo contó ella, te impresiona, ¿no? 100.000 personas. Y ella decía que entendía perfectamente que hubiera gente que dijera básicamente, mira, yo me la juego, ya me da lo mismo, yo aquí estoy por el amor a mis hijos, pero entendía todas las demás posiciones de gente que por miedo, por cautela, pensando que igual no movilizándose pues podía sacar, pues yo qué sé, igual algún beneficio de quien había secuestrado a sus hijos porque no sabían qué había pasado. A ella en concreto le habían secuestrado, asesinado cuatro. Entonces era impresionante, ¿no? Impresionante. Y ella entendía todas las demás posiciones de gente que decía no me voy a meter, no me pidas que me meta, me quiero mantener al margen, prefiero no molestar a las autoridades, no vaya a ser que perjudique. O sea, es decir, al final todo este tipo de pues éticas y tal, pues son muy difíciles de construir. Y si por casualidad, digamos, o no eres un victimario global o como sociedad, y tampoco has estado en la parte de las víctimas, también como globalidad, pues igual piensas que esto no va contigo. Entonces esto es un proceso largo y es un proceso en el cual pues no cambiaremos mucho tampoco las posiciones de las personas, ¿eh?
No, intentando unir un poco lo que decía Elsa y esto último que estaba comentando Xavier, ¿no? Pues yo creo que es la sublimación del triunfo del modelo neoliberal. El individuo, lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa y la construcción social queda un poco en un segundo plano, ¿no? Pues eso es, yo creo que constatamos ese fracaso, ¿no? Ese fracaso como sociedad.
Sí, y que es un proceso también.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos, ¿vale?
Estamos generando una depresión.
Estáis, vamos, ya os digo
que... A ver, Elsa, no puedes ver la cara que se le está quedando al pobre.
He empezado yo medio deprimido, digo, ya vosotros ya acabo definitivamente.
Lander ha decidido no hacer sangre porque ve que...
Desde luego, desde este momento frustración, Koldo, o sea, yo no sé si es porque el día está también un poco gris, pero no lo veo muy con claridad, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que ayer fue el Día Internacional del Beso y me dieron pocos. O sea, me dieron pocos, se conoce que me dieron pocos y no he acabado yo de despuntar. No, yo cuando decía lo de la frustración es que hablo precisamente del tipo de perfil de sociedad que estamos generando, ¿no?
Pero también porque la frustración siempre es el resultado de las expectativas.
Hombre, claro. No, si yo hablo de los deseos de que nos plantean... Mira, yo me apoyaba en una declaración de Marian Rojas, ¿no?, la psiquiatra, que decía que el 90% de las cosas que nos ocupan, nuestras preocupaciones, jamás suceden. El 90% de eso que nos consume la cabeza, que le damos vueltas y más vueltas, el 90% no pasa.
Es que además nos encanta generar escenarios ficticios.
Claro, entonces tenemos un escenario de frustración absoluto y ya lo mezclo eso con los filtros en las redes sociales y digo, pero bueno, pero la gente, ¿qué ganas tiene la gente de aparentar lo que no es? Digo, y ahí estamos, entonces estamos en un lío.
Pero es que el problema, Koldo, es después, además, el que no sabemos para nada gestionar esas frustraciones. Y sobre todo, bueno, yo, vamos, en el marco de adolescentes y juventud, bueno, ahí, o sea, es que también se tienen que frustrar. O sea, tienen que saber gestionarlo porque la vida también conlleva esa parte. Y el problema es que no, queremos ser, pues eso, lo que nos demuestran las redes en general, esa felicidad que es ficticia.
Y que es competitiva, además, que cuanto más feliz soy, más soy, ¿no? Y bueno, en respecto a los demás, es un constructo de felicidad basado en competir con los demás a ver quién es más feliz, que no tiene ningún sentido, además. Tú eres feliz o infeliz en términos absolutos, ¿no? No en términos comparables.
No, bueno.
Y te frustras también en términos absolutos.
No, por eso te digo que somos una sociedad
sí,
que entre que somos muy querulantes, es decir, que nos quejamos mucho y ya veo esta parte ya
pues, ni pero la frustración absoluta, o sea, el problema, eso está muy estudiado en la psicología social. Tú cuando tienes una frustración, o sea, cuando tienes una privación absoluta, tú no te frustras, porque sabes que no vas a tener ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Luego, como lo sabes de antemano, ya niegas la posibilidad de generar una expectativa. Ahora, si te abren un poquitín la puerta y te dicen, tú puedes ser, pero es que la filosofía cotidiana hoy por hoy y toda la propaganda y todo lo que es la autoayuda... que deberíamos quemar todos los libros de autoayuda, todos. Vamos, ahí. Deberíamos montar una brigadilla, y decirle, mira, no, es que estás haciendo infeliz a la gente, porque a la gente se le dice, la solución está en tu interior, si tú quieres, puedes, si tú tal, tú eres resiliente, tú lo puedes conseguir, puedes llegar a donde quieres, claro. Te dan esa paleta de posibilidades y luego llegas y dices, oye, de lo mío, ¿qué? No, para ti no y nada, frustración.
Claro, ese es el problema, que al final nos vamos poniendo metas, pero son metas imposibles. Sí. Yo comparaba cuando yo hablaba de las quejas y de las frustraciones y digo, pero es que yo honradamente me miro a mi alrededor y digo, ¿de qué me voy a quejar? ¿De qué me puedo quejar? No, porque justo es que esto empezó a darle vueltas a la cabeza ayer cuando estaba viendo ese barco, un barco de rescate en Italia, donde llegaba una gente que digo, pero ¿qué derecho tengo yo a quejarme? Si la única suerte que he tenido es que he nacido 5 centímetros más arriba que ellos en el mapa. 5 centímetros más arriba. Que si llegan a hacer 5 centímetros más abajo, estaría yo en la barca esa.
Y luego lo que se nos olvida muy fácilmente, que no están migrando por placer, que están migrando por desesperación jugándose la vida. Que nadie se mete en una aventura de ese tipo por gusto. Nadie quiere abandonar su casa. Entonces, lo que tú dices, ¿qué derecho tenemos de quejarnos y qué derecho tenemos de negarles la oportunidad de, de comenzar una nueva vida, ¿no?
Bueno, voy a coger aquí, tengo muchos comentarios de los oyentes, hay muchísimos además. Un victimario puede también ser víctima, hay muchos ejemplos. Lo es Meritón Manzanas y también Chapote, por poner un ejemplo. Dice, ¿y las placas de las calles y plazas con los nombres de militares de Franco? Que todavía hay muchas.
Siempre hay un motivo en el cual uno se puede basar.
Se puede frustrar.
Para seguir, no, y para seguir pensando cabreado, lo que quería seguir pensando.
A ver, la mayoría de las veces ya sabes que todos vamos a simplemente a ratificar nuestras opiniones. Es lo que buscamos. Ratificar nuestras opiniones.
Sí, por eso escuchamos determinados medios o atendemos a determinados medios.
Yo siempre pongo un ejemplo de una charla de Xavier.
¿Mía?
Xavier, sí, tuya. Siempre pongo el ejemplo. Cuando hablo de inmigración. Pongo el ejemplo y hablo de la sociedad, cómo nos manejamos. Yo suelo poner el ejemplo de la charla que diste en FNAC hablando de inmigración, en el que estuviste dando datos y datos y datos, y te salió uno al final y te dijo, bueno, eso será su opinión. Ah, toma por saco. A partir de ahí ya, apaga y vámonos. Ya se acabó. Claro, eso te ha pasado, ¿no?
Sí, lo verdad es que como ya no sé lo que me ha pasado hoy, ¿no? Ya
pues eso te pasó, O sea, que después de dar datos, va uno y te dice, esa será su opinión.
Hay una frase
muy buena. Pues apaga
y
vámonos, ya está.
Hay una frase muy buena.
Voy a ratificar lo mío.
De Jesús Castanedo, a quien conocerás, de Baracaldo. Sí. Jesús Castanedo hablaba, bueno, me dijo que su profesor, pues yo creo que era de filosofía del conocimiento, les había hablado del principio gnoseológico del culo. O sea, tú ves la realidad desde donde aposentas el culo. Entonces, según la orientación de esa silla, la mesa que puedes tener delante y tal, es lo que ves. Lo que se ve desde, además, crees que solo existe eso.
Bueno, pero eso, mira, eso pasa, eso lo voy a llevar ya a un terreno más mundano de comunicación, eso pasa con la televisión. Claro, tú lo que ves en pantalla piensas que es lo que sucede en todos los lugares, no. Es un fragmento, es un frame, simplemente de una realidad. De sí. Una realidad que no tiene por qué ser ni siquiera lo que sucede.
Y que además alguien ha editado y ha tamizado.
Claro.
Ni siquiera es en bruto.
Es que no, y es una realidad que tiene unas pulgadas determinadas.
Efectivamente.
Porque luego el foco, si lo amplías, ni te cuento. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico-optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual. Y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Salt del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Scutartie, la Feria de Artesanía de Primavera de Bilbao, nos espera en el Paseo del Arenal hasta el 16 de abril. Scutartie, fascinante artesanía y además nos atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Scutartie.biz, Udaberriko Artisautza Azoka, Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta.
Bueno, pues estamos aquí, algún oyente que ha respondido a lo que yo he dicho, dice, acogemos a toda África. Bueno, que tampoco se trata de eso, sino de poner vías seguras para que la gente no se complique la existencia. ¿Qué me decías, Javier?
No, acogemos a toda África.
Sí, que me decía el oyente, acogemos a toda África, pregunta. Bueno,
no.
Si no es una cuestión de acoger a África.
No, es
frente a lo que se piensa, no migra el que quiere, sino solo el que puede. Es muy hay una tesis de gente muy sesuda de migraciones que habla del planeta inmóvil. O sea, frente a la imagen que se tiene de un planeta que está en permanente movimiento por migraciones, ¿no? las migraciones internacionales no pasan del 3,2%. El 3,2%, mientras que las migraciones dentro de los estados ya
son mucho
multiplican
grandes.
esa cantidad por 3 o por 4. Bueno, es decir, hay como unos 800 millones de migrantes internos dentro de cada estado y un 3,2. Y estos sostienen que, frente a la imagen que tenemos de permanente movilización, este porcentaje, en principio, sobre la población del mundo, que son 320 y tantos millones de migrantes, pues solo suponen este 3,2. Dice, con la situación que hay, pues que haya 300 millones sobre 8.000, no deja de ser un chiste.
Es una anécdota.
No deja de ser un chiste. O sea, no solo no hay movilidad, sino que hay una movilidad mucho más reducida a la que pensamos. Pensemos que en ese mismo, en esta misma sociedad, al año hay 2.000 millones de turistas.
Y en cualquier caso, la cuestión no es acoger a toda África, sino conseguir que toda África no tenga necesidad de moverse. El reto es ese. No, el reto no es acoger a toda África, sino que nadie sienta la necesidad desesperada de salir de su país o de su pueblo o de su casa porque se muere de hambre. El reto es ese, no abrir las puertas. Y mientras tanto, siguiendo el argumento de Xavier, a quienes podamos acoger y compartir lo que tenemos.
Sí, porque las migraciones también no solamente entran por barco y en esas condiciones, también entran por avión y con, bueno, pues con carteras y visas. Esa migración, bueno, pues parece que no importa, ¿no? Solamente nos fijamos en aquellos que encima son los que verdaderamente necesitan, ¿no? Necesitan que les miremos y que realmente les acojamos. Entonces, me parece bastante penoso, y lo comentaba Xavier, aunque bueno, como decías antes, igual es tu opinión y son tus datos, ¿no? Como decía en aquella charla aquella persona. Pero efectivamente, es que son las evidencias, eso está ahí. No somos nada conscientes de los países, muchas veces alrededor, ¿no?, de situaciones que se están viviendo muy graves en el continente africano, que son los que verdaderamente acogen, y estando también en unas circunstancias pues muy duras, con muy pocos recursos en esos estados, y que aún así están acogiendo, cosa que, bueno, pues aquí, como decías, bueno, está muy lejos de poder asumir realmente una, pues por decirlo, ¿no?, unas tasas que podríamos y deberíamos, ¿no?, de hacerlo de manera coordinada y de manera solidaria entre aquí, si nos ponemos a nivel estatal, entre todas las comunidades autónomas, y no estar, cuando llegan situaciones de este tipo, estar haciendo incluso esa demanda de por favor, apoya tú también, para que así, bueno, pues lo podamos hacer mejor entre todos, ¿no? A mí me parece lamentable que tengamos esta visión, de nuevo, que no seamos capaces de ponernos en el lugar de otras personas, como bien decía Ascoldo, porque nos ha tocado estar 5 centímetros más arriba en el mapa, y no sé, a mí es que me da tremenda pena que partamos de estos valores y de estas situaciones. Que evidentemente aquí hay personas que lo están pasando mal, por supuesto, pero bueno, eso no quita para que no podamos mirar también y abrir las puertas.
No, sin ninguna duda. Las personas que aquí lo están pasando mal, hay que atenderlas, sin ninguna duda. Pero el problema de fondo, antes tú, Elsa, citabas a De la Cortina, y yo voy a volver a citarla. El verdadero problema es la porofobia, que no queremos tener gente pobre alrededor. Es así. Y esa sí es mi opinión.
Sí. A ver, yo te voy a decir una cosa. Si el barco este, uno de los barcos que han detenido en Italia, si en lugar de llevar a mil migrantes que estaban buscando desesperación, lleva a 1.000 futbolistas de élite para la Primera División y Champions League, hay banderas y selfies en la calle.
Abrimos el muelle de cruceros de Getxo para que atraquen.
No tengo ninguna duda. O sea, eso...
7.000 chavales.
No, 7, hemos extraído de ahí.
7.000 chavales en este momento se considera que están sin techo en Europa, de gente que en su momento se le trajo como potencial futbolista de África para los clubes europeos.
Que luego no valen
y se quedan en la calle. Que no dan la talla del primer nivel y se quedan en la calle.
Claro, claro.
7.000 se supone que son más o menos.
Sí, 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 eso está pasando, ¿no? Y luego, bueno, tú hablabas de las migraciones, que supone un porcentaje muy pequeño. Y luego hay otro dato también más relevante, que no se nos escape, que las migraciones por lo general suelen ser en horizontal cuando tienen que escapar. Es decir, van a países de alrededor, porque su intención es volver. Los que ya se tiran arriba, primero hay que tener muchísimos miles de euros para poder salir del país, que muchas veces es hacer acopio con la familia, para que te ayuden a salir. Porque no es fácil, ¿eh? Ni es barato. Ni siquiera pagar a las mafias es barato para que te saquen. Bueno, pues esta es otra de las... Y luego, pues bueno, y luego ya hablamos de las políticas extractivas que practicamos nosotros, etcétera. Porque yo muchas veces me he preguntado, no, pues lo que hay que hacer es montar las fábricas allí. Y digo, si ya las tenemos. Pero es que resulta que allí no dejan la riqueza, se la llevan. Claro, dice, no, si ya tenemos fábricas allí, que si tenemos.
Y cuando sospechamos que algo así puede pasar con nosotros, ponemos las armas en alto. No sabemos muy bien por qué se va a Ferrovial, pero como parece que ese movimiento tiene algo que ver con el movimiento de riqueza, enseguida nos ponemos en alerta.
Se va para contribuir mejor a las arcas del Estado español.
Bueno, no, dijo sociedad. Entonces, lo que no se sabe es si sociedad es el término con el que define la empresa, que también se definen así como sociedades, o la sociedad ciudadana, que no creo que era su objetivo. Dice un oyente que acoger a África simplemente con no robarle sería suficiente. Sí, yo recuerdo que fue, no sé si era un presidente de Tanzania, que dijo aquello de no, si no queremos ayuda, lo que queremos es que levantéis el pie y dejéis de pisarnos. Nada más, no quería otra cosa. Claro. Bueno, pues eso era. Dice otros oyentes, dicen, en Orduña están hasta las narices de ser solidarios con los menores del centro que hay allí. Dicen que los acojan en la Gran Vía de Bilbao. Bueno, pues también en la Gran Vía se les acoge, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, pues puede en un momento determinado ese tipo de planteamientos tener su lógica. Es decir, en el sentido de que cualquier solución de este tipo, pues requiere que sean los esfuerzos compartidos. Porque sí es verdad que ante todo tipo de dispositivos se utiliza aquello que se dice el efecto NIMBY, ¿no? O sea, vamos a poner un lugar de tratamiento, pero no en mi patio trasero, no en mi cercanía, ¿no? Entonces eso sí es verdad. Entonces, bueno, pues eso conviene hacer esfuerzos compartidos y que las instituciones sepan distribuir los esfuerzos de forma razonable. Eso me parece que tiene su punto.
Sí, al igual que nos podemos quejar de los botellones en las plazas, no, quiero decir que...
Sí, sí, que se dan más en la calle, en la plaza de Unamuno que en,
efectivamente,
que en la plaza de...
Quiero decir que problemáticas vecinales a cada uno le afectan las suyas. Y eso... Y nadie quiere, siguiendo con la anécdota del efecto NIMBY, nadie quiere un botellón en su plaza.
Bueno, dice otro oyente, dice que también es verdad que los países europeos como Francia, que su ejército está sometiendo a Nigeria, por ejemplo... Otros dicen, pero si tenemos las fábricas allí, ¿qué hacen sus presidentes? ¿Llevarse el dinero a otro país? A ver, es que muchas veces estamos hablando de gobiernos autocráticos, etcétera. Financiamos a sátrapas, no te quiero ni contar lo que hacemos.
Hombre, a los sátrapas hay que primero darles un buen cursillo para que sepan obedecer a los intereses nuestros. Pero aparte de eso... Yo planteo una hipótesis que no sé si luego la podré comprobar, pero espero que se compruebe y si me equivoco, pues me echéis la bronca. Euskadi va a ir en menos, voy a curarme de esto, en menos de 10 años a buscar chavales jóvenes antes de llegar a lo que sea la edad juvenil, sean menores y jóvenes, para cubrir los puestos de trabajo de la industria. Va a ir a buscarlos. No solo eso, va a tener que ir a buscarlos. Alrededor de 400.000. Si hasta ahora hemos tenido población que ha llegado para el ámbito del cuidado, en el ámbito de las mujeres y de los servicios, más de los servicios en el ámbito de los hombres, ¿eh? Y traía y venía básicamente población latinoamericana para todo el ámbito del cuidado y la familia. Ahora que tenemos que empezar a buscar gente para la industria y para un montón de profesiones, vamos a tener que ir a buscarles.
Con toda probabilidad, estoy de acuerdo.
No. Con toda probabilidad, no. O eso, o la desertificación industrial. Y además, ese no es un problema solo para Euskadi, sino es un problema para toda Europa. Es decir, el obrero industrial con unos conocimientos básicos de realidad, pues eso, ¿no? De empresas y tal, no existe. En el mundo no existe. Pero no existe ni para los franceses, ni para los alemanes, ni para los italianos, ni para el Goibar. O sea, no existe. O sea, no existe la persona que tenga una mínima formación en cuestiones de una FP que puede, en un momento determinado, incorporarse a una empresa para funciones, se quiere, de control básico, no existe. Es que no es que no tengamos aquí, no existe en el mundo. O sea, lo vamos a tener que traer y en un periodo hiperreducido de tiempo, vamos a tener que enseñarles idiomas, alfabetizarlos, meterlos en una FP,
o sea,
rápida.
O sea, asimilarlos.
El problema no es la asimilación, porque tú a una persona, si le posibilitas un sueldo de 1.500 euros, te va a decir que sí. O sea, quiero decir que no, el problema no está en la asimilación o en la multiculturalización o la interculturalización, no. El problema está que tú tienes unas necesidades y esas necesidades o las cubres o desaparecen como posibilidad de desarrollo tuyo.
Sí, sí. Mira, ¿sabes cuál era? No estamos hablando del ámbito industrial, que tiene un problema grave, que empieza a tener un problema muy grave. Simplemente en el de servicios, en el que ha crecido todos los países de alrededor, ¿sabes cuál era el problema en todos los países? Portugal, España, lugares de recepción, que no tenían profesionales, por ejemplo, para atender los servicios suficientes. Alguno decía que paguen más. No, que no tenían profesionales. Que no hay profesionales. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En la Vizcaya 3438, entre Mendesa y Ondarroa, se cortará totalmente la carretera, permitiendo el acceso únicamente a los vecinos desde las 8 de la mañana del lunes 17 hasta el viernes 21 de abril y desde el lunes 24 hasta las 6 de la tarde del viernes 28 de abril. Más información en vizcaya.eus.
La terraza de Luisa sigue sorprendiendo. Ahora, como novedad en la barra, nos presenta sus estupendas cazuelitas de guisos tradicionales. Bacalao, canelones, ucalqui, chipirones, siempre con los mejores precios. ¿Te animas a comer en la barra de Luisa? Alameda de Mazarredo 20. De miércoles a domingo, las mejores cazuelitas en el centro de Bilbao.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate. Los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano van de la mano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Reciclos Zureirira iritsi da. Birziklatze utzagatik sariak irabazteko aukera emango dizun aplikazioa. Parte hartu edari latak eta edarien plastikozko botillak birziklatzen. Zaindu zure ingurunea eta irabazi sariak. Deskarga tu Reciclos aplikazioa eta hartu parte etorkizuneko birziklapenean. Ekoendez, Basauriko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
Becario.
Mai, ¿vas a dejar crónica hoy?
Sí, Coldo, no te preocupes, te lo hace el becario.
Oye, Raúl, ¿quién va a hacer las encuestas de las elecciones del Athletic?
Que lo haga el becario.
Pachi, acuérdate de pagarle a Álvaro, por favor.
¿Quién?
El becario.
Ah.
Toma, becario, fotocopias.
¿Dónde está el becario? Becario, sube. Máster, ¿dónde mandó el becario hoy?
Se acabó.
El ascenso del becario.
De lunes a viernes, de 5 a 9 de la tarde, la mejor música y toda la información con Álvaro Sanz en el tardeo de Radio Popular, Erri y Radio.
Te tienes que apuntar, Xavier. A ver, apúntate el día, por favor.
Sí.
Dentro de 10 años, que te esperan los oyentes.
Ah, vale.
Te esperan los oyentes aquí para ver si
se va
a cumplir tu pronóstico o no.
Sí, sí, digo. Además, invito a una cervecita si fallo, ¿eh?
Bueno, no creo, no sé si...
No una cervecita para todos, sino invito a todos los que vengan este día.
Vale, vale, tío, espérate.
No, la apuesta, si palmas, hay que pagar.
Bueno, pues apúntate dentro de 10 años, vienes y les cuentas a los oyentes. No,
pues hoy es un gran día porque es el día 14
es que
de abril,
la
es Día de la República.
Sí, por cierto, que un oyente ponía aquí 14 de abril, Día de la Revolución de los Claveles. No, esa fue el 25.
El 25 de abril.
Ahí sí que el 25 de abril lo recordaremos. Pero en este caso es el Día de la República.
14 del 23, o sea que sabemos, tenemos una república.
Hombre. Y el día anterior, es decir, ayer ya fue cuando se hizo
en
la
Eibar,
bandera
en Eibar.
En Eibar fue un poquito antes. Se adelantaron un poquito y ahí izaron la bandera. ¿Creéis que algún día se puede abrir ese melón?
¿El de la
sobre
República?
Monarquía república.
No.
Difícil, ¿no?
Yo creo que no.
Ni siquiera dentro de 10 años, tampoco.
Tampoco. Bueno, salvo que se suicide toda la monarquía. Pero creo que no.
O salvo que Tony Cantó se case con alguien de la familia real.
Con eso ya está, hecho.
Está hecho, el tema resuelto.
Pero Tony Cantó es republicano, ¿qué?
No, pero cada vez que va a un sitio lo hunde.
Vale.
O sea, ha hundido 3 partidos y se ha metido
en una televisión
y lo ha hundido ya. O sea que, imagínate, es una máquina. Vamos. Hasta una oficina del Español de la que nadie sabe nada.
Efectivamente.
Bueno, pues
me encanta, me encanta los derroteros ya, o sea,
las derivas.
Vamos,
las derivas, ya las derivas, sí, sí. Bueno, pero hombre, yo soy de los que apuesta, yo soy republicano, yo lo he dicho muchas veces, no, eso no me voy a cortar un pelo. Al contrario, soy republicano y sí me gustaría que algún día entrase el debate porque me parece una cosa tan sin sorga lo de la monarquía, quiero decir,
Yo no sé.
Y tampoco constitucional y democrática.
No sé.
Y cuando digo constitucional lo digo con todas las letras. No me parece constitucional.
Yo no sé.
Porque yo voy a los principios de la Constitución y digo, si esto va en contra del artículo 8.
No sé exactamente si soy republicano. Lo que tengo muy claro es que soy antimonárquico. A mí me parece que no
¿Pero
tiene.
¿Pero eres Juan Carlista o no?
Tampoco. Todavía menos.
Porque antes se solía decir eso, no soy monárquico, pero soy Juan Carlista.
Soy antimonárquico, anti-Juan Carlista, y me parece que es una cosa como anacrónica, medieval y perversa que no tiene ningún sentido y que no representa nada. Honestamente, no representa nada. Entonces, en mi esperanza está ver que eso desaparezca, pero bueno, ya veremos.
Bueno, es la esperanza.
Bien, me parece bien. No, yo no creo que se abra, ¿no? Ninguna posibilidad. Es más, ahora voy a ser funcionalista monárquico durante un minuto. Yo creo que en España hay una guerra civil armada permanente. Yo últimamente me he encontrado con gente que, bueno, pues que vive una situación muy polarizada, muy de izquierda a derecha, con, digamos, con unas tasas de odio razonables, incluso diría razonablemente altas, ¿no? Entonces, pues, cuando hablo con ellos y tal, y veo cómo viven la situación, les digo, pues mira, chicas, yo es que tengo una visión más tranquila de la política. Y es que no lo veo como algo que... Bueno, a Sánchez, hay un sector que a Sánchez, o sea, mañana mismo, si pudiera, lo metería en un alto horno y allí lo licuaría en la masa de acero. O sea, y entonces dices, pues tampoco es para tanto, ¿no? No, porque nos está rompiendo España, tal. Entonces, cuando se dan situaciones de estas polarizadas que no tienen solución, pues digamos que un órgano superior simbólico suele ser funcional. Yo solo digo eso. Es decir, la forma de visualizar la integración simbólica de todos los conflictos, pues a veces puede funcionar en ese contexto. Yo por eso creo que no lo van a tocar.
No
quiero quitaros las ganas.
No, o sea, mira, empiezo frustrado y acabo ya desilusionado. Pues ya,
pues mira. A ver, Elsa, ¿qué dice? Elsa, ¿tú qué opinas?
No, estoy de acuerdo. Yo creo que bueno, pues esa sangre azul parece que va a permanecer. Pero es que no solamente, claro, es la monarquía, es que es, bueno, pues al final todo ese linaje, ¿no?, o también de nobleza y demás, que sigue siendo muy anacrónico. Y que desde luego lo que sí sabemos es que está muy lejos de ciertos principios, y yo no voy a decir también lo de si me siento republicana o no, pero pues esos principios de igualdad, libertad, fraternidad, pues no lo sé, quizás los comparta más que otros, y realmente, bueno, pues están lejos, ¿no?, de vivir en una, bueno, de que eso nos lleve a una sociedad mucho más igualitaria, no lo sé. Ahí lo dejo. No, me voy a
pues que es intrínsecamente desigualitaria la monarquía y es intrínsecamente antidemocrática, porque al final, o sea, no hay un proceso de elección, hay un proceso paralelo de legitimación con respecto al sistema democrático. Entonces, pues bueno, pues sí. En eso, Elsa, tienes razón.
Bueno, pues hemos llegado hacia el final. Ya os anuncio que para mañana no hemos hablado de Ferrovial, hemos así, colateralmente solo lo hemos dejado, colateralmente, lo de Ferrovial, pero bueno, que es una empresa que se marcha.
Todo por España.
Sí, sí.
Todo por España.
Todo lo hacen. No, la gente es así. No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que ahora tienen bronca. Pero en el próximo canapé, la invitación social llegará otra vez a Rafael del Pino. Esta, no pasa nada. Y antes con pulserita, además. Sí, es igual.
Sí, pero bueno, si no, no hay tiempo, ¿no?
No hay tiempo.
Bueno, pues entonces no hablamos.
Que nos vamos. Ahora, venga, Xavier Ayerdi, Lander Inchausti, Elsa Fuente, que tengáis buen día. Agur. Ahora llegará Juanma Jubera con las últimas noticias.
Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-3924 y en epeleco.com.